Pasan 8 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en vivo aquí en Estudios con Javier Miranda, presidente electo del Frente Amplio. Javier, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Castro? Un gusto, realmente.
Igualmente.
Un gusto.
Bueno, felicitaciones además.
Muchas gracias.
Más allá de que algún amigo le haya hecho por estas horas alguna broma, te compadezco, le habrán dicho.
Sí, hay mucho de eso. Es un problema eso, ¿eh? En serio lo digo.
¿En qué términos, a ver?
Claro, porque... No sé, tengo la sensación de que se instala un más allá de las intenciones, se instala un discurso de el Frente Amplio es ingobernable, en realidad Miranda va a presidir el Frente Amplio pero no tiene ninguna posibilidad de cambiar nada porque en realidad los ultras o la barra más pesada no lo va a dejar hacer nada. Él tiene buenas intenciones pero en realidad no puede hacer.
¿Eso es lo que ha escuchado por estas horas?
No, eso es la sensación que tengo que se está instalando.
Ah. ¿Quién
incluso
lo está instalando?
No hay una operación montada buscando esto, ¿no? Se tira, algunos con intencionalidad, otros creo que simplemente convencidos de eso, pero uno ve algunos editoriales del fin de semana que son análisis muy muy rápidos, muy livianos. Yo no digo que no haya dificultades en cualquier gestión política, Pregúntenle a mi querido amigo Luis Alberto Heber las dificultades que tiene para también acomodar la conducción del Partido Nacional. Pero me parece que no es buena cosa como actitud, y sobre todo al inicio, una especie de derrota de... No, en realidad es una figura. Que además me resulta un poco ofensiva, sin ninguna vanidad de mi parte, pero me resulta un poco ofensiva incluso a mi persona. Como que sería una especie de flancito que no puede conducir. Y sí, francamente espero, no solo inicialmente, y por eso arranqué por ahí, desinstalar ese discurso, porque me parece que es un discurso que no refleja la realidad, y en todo caso que no deja chance a que la realidad sea de otra manera, y por otro lado, porque creo que alienta el descreimiento y el descreimiento de la política en general, que es una mala cosa.
Bien, el discurso ese entonces empezará a ser... cuestionado o en todo caso interpelado por usted en base a acciones, ¿cuáles?
Claro, por supuesto. Es que sin duda hay que hacerlo en base a acciones. La primera es el diálogo. Justamente, demostrar que hay capacidad en el Frente Amplio de dialogar, de generar espacios de encuentro. Yo insistí mucho durante la campaña, en estos mismos micrófonos, Castro, en la expresión esa tan de Sereñi que yo quiero tanto, no solo a Sereñi en sus 100 años, no quiero cansarme de recordarlo en este año, sino la expresión misma que es la búsqueda de los consensos, ¿no? La búsqueda de los acuerdos, de los sentires comunes. Eso es el consenso, el sentir común, el sentimiento común. Y yo creo que eso es absolutamente posible, no porque yo solo lo pueda hacer, creo que en el Frente Amplio eso es posible y ese es el mayor desafío.
El nuevo presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que toda su vida ha sido negociador, por lo que se siente con cintura para poder articular dentro de la fuerza política, es lo que leíamos hoy en La República temprano con eso de la cintura, y que el MPP y el Partido Comunista no son sus enemigos, sino que se trata de compañeros. ¿Hay que aclarar esto?
Y parece que sí, parece que hay que aclararlo. Parece que aclararlo justamente por el énfasis que se hace. Si usted lee los titulares realmente, algunas columnas, por suerte tienen firma, ¿no? Por suerte tienen firma. Entonces,
¿cuál es la que más le llamó?
Expresan opiniones. No me acuerdo. Leí 4 o 5, no sé si 4 o 5, 2, 3, así al vuelo. Por suerte tienen firma, entonces no son informaciones, son opiniones de personas que tienen todo el derecho del mundo a opinar, pero no pasan de ser opiniones. Porque esas opiniones reiteradas parecen instalar una situación. Por eso parece que hay que aclararlo. A ver, yo tengo la mejor relación con todos los sectores del Frente Amplio. Trabajé en los gobiernos conducidos por Mujica, por el gobierno conducido por Mujica a nivel nacional, trabajé en el gobierno conducido por Erlich a nivel departamental. O sea, tengo una excelente relación con personas referentes importantísimos en el movimiento de participación popular. Bueno, con el Partido Comunista obviamente tengo una relación muy fuerte, pero también la tengo con la 2121, con la 738, con el PDC, yo qué sé, con el Partido Socialista.
Javier, usted es un analista político también de fuste, reconocido por sus análisis muy agudos en algunos momentos políticos de alta sensibilidad para el país y en particular para el Frente Amplio. Lo que también se describe es un escenario real. Los sectores mayoritarios hoy, en esa configuración interna que quedó luego de las elecciones, implican que tanto el MPP como el Partido Comunista son las fuerzas mayoritarias y no fueron aquellas que lo respaldaron. Entonces allí es donde se plantea cierto margen para la duda respecto a la gestión.
Está bien, es razonable. O sea, yo no digo que que eso no sea razonable, pero lo que insisto, nosotros fuimos en la elección interna, yo soy independiente, como independiente me muevo dentro de todo el Frente Amplio, tengo buena relación con todos los sectores, y no me parece que sea, que se me genere una posición adentro del Frente Amplio el hecho de que otros sectores, sectores que apoyaron otras candidaturas, legítimamente además, porque creyeron que eran mejores, o porque creyeron que era mejor para el Frente Amplio seguramente, hayan apoyado otras candidaturas. Eso no marca la cancha.
Asumiendo que habrá miradas diferentes, sobre todo con un punto que parece ser el vital en este contexto, y es el vínculo de la fuerza política con el gobierno.
Sí, a ver, ahí hay una primera cosa que me gustaría aclarar en el arranque, es los gobiernos. Porque el vínculo de la fuerza política no es solo con el gobierno nacional, que sí que lo es y es fundamental, pero también con los gobiernos departamentales. Yo hago mucho énfasis en esto, mucho énfasis. ¿Por qué? Porque ahí se ve cómo cambian las miradas o cómo hay matices en las miradas. En el departamento de Río Negro, el Frente Amplio es gobierno departamental. Óscar Terzaghi, que yo creo que es un excelente intendente, ganó la elección departamental por 230 votos. Si el Frente Amplio de Río Negro y el Frente Amplio nacional, a nivel nacional, no respalda la gestión de Terzaghi, ¿sí?, es muy difícil que se pueda sostener ese gobierno. Y es muy difícil que se pueda sostener el proyecto Frente Amplista en Río Negro en el próximo periodo. Entonces, eso demuestra cómo la fuerza política se debe políticamente a su gobierno. Es el sostén político de su gobierno. No es una hipótesis de laboratorio. En Paysandú, para dar ejemplos bien concretos, tuvimos problemas internos serios que terminaron impidiendo que el Frente Amplio volviera a ganar la Intendencia Departamental de Paysandú en 2010. Nino Pintos perdió el segundo periodo de Intendencia en Paysandú por una lucha intestina. Y eso demuestra cómo, o es una prueba en todo caso, de cómo las luchas internas pueden derrotar gobiernos. Entonces, si lo trasladamos a nivel de gobierno nacional, yo digo exactamente lo mismo. Uh-huh. El primer deber de la fuerza política es sostener políticamente a su gobierno. Claro. Este es nuestro gobierno, ¿no?
Mencionó Río Negro, también Paysandú. ¿Salto es un motivo de principal preocupación hoy en el Frente Amplio?
Salto es un motivo de preocupación, sin duda. No sé si es el principal, pero es un motivo de preocupación. Tenemos una situación política compleja. El intendente de Salto, Andrés Lima, denunció ante la justicia, como corresponde, en los caminos institucionales que corresponden la República, a tres integrantes de su lista, además.
Y se quedó sin mayoría en la Junta.
Sí, sí, pero hizo lo que tenía que hacer. Ante la presunción de conductas que podrían tipificar delito, lo que hizo fue denunciar. Uh-huh. La reacción es, no le voto el presupuesto, se queda sin presupuesto, y además abandonan el sector. Yo creo que eso es un uh-huh. problema serio. Generó una crisis institucional muy uh-huh. seria.
Estuvo Lima el otro día acá, lo sí. saludamos porque además ha tenido un accidente en estas horas, sé, sí. Complicado, ¿no? El otro día me decía Lima, ¿se equivocó Sendic con eso de la licenciatura?
Sí, claro que se equivocó, pero ya está. Ya está. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de este episodio?
Claro,
ya está.
Pero ¿sabe qué? Me decía Lima una cosa razonable. Mm. Y es, ya está el episodio. Debió ser explicado en otros términos.
Totalmente.
¿Sabe quién coincidió con eso? Yo. Agustín Canzani.
Ah, también, claro.
Sí. Y usted también. Claro. Vamos a escuchar a Canzani lo que me decía hace algunos días acá.
Las explicaciones de Raúl Sendic probablemente no fueron lo suficientemente amplias para una proporción muy importante de frentistas. Es innegable que eso efectivamente fue así. Es innegable que hay que explicar de otra manera el déficit de ANCAP, porque hay una proporción de gente que no logra entenderlo. Eso puede haber razones legítimas o no, yo no estoy abriendo juicio sobre esto. Digo que hay ahí una función casi de pedagogía política que debe ejercer el Frente Amplio, que no necesariamente la hizo.
Esto es lo que me decía Agustín Canzani al otro día de las elecciones. Nada se sabía del resultado y él advertía que de pronto había como puntos del témpano que debían o que merecían tener otro debate y otra discusión. Más allá de lo anecdótico,
claro,
había necesidad de otro vínculo porque, me decía Canzani, el Frente Amplio ha tenido problemas de dirección, no solo de quien lo dirige, sino hacia dónde se dirige. Existe un déficit de articulación entre gobierno y el Frente Amplio y entre la propia fuerza política y la bancada. ¿Como consecuencia de qué? Por ejemplo, muchas veces de flacas explicaciones sobre temas de alta sensibilidad.
Totalmente de acuerdo. Coincido totalmente con lo que decía Canzani. Bueno, es un analista político fino. Ese sí que sabe realmente de política y de ciencia política, sin duda. A ver, yo creo que yo estoy muy cansado del episodio de Sendic simplemente porque se sigue reiterando. Yo creo que aquí hay dos aspectos importantes en el asunto de Sendic. Uno es que efectivamente yo creo que se manejó mal. Esto se resuelve a los dos días. El tema licenciatura, ¿no? Uh-huh. Soy licenciado, no soy licenciado, si me equivoqué pido perdón, doy marcha atrás y se licuó el tema y se acabó y no convierto esto en un tema político. Pero en realidad lo que está en discusión ahí creo yo, no es si es licenciado o si no es licenciado, sino es en la confiabilidad, en la confianza, ¿sí? Y eso es un problema general en la política. Si la población, nosotros, la gente común, podemos confiar en nuestros políticos.
General en la política y general particular en la política. En el frente.
Entonces. Sí. Uh-huh. Sí, pero es un problema general de la política. ¿Por qué hay cierto alejamiento de la política en involucramiento? Puede ser, sin duda, lo es, una cierta tendencia al no te metas, al no participes, uh-huh. Lo social, quédate en tu casa, ¿no? Hay todo un discurso instalado, sobre todo un discurso liberal, liberal en el peor de los sentidos, no, uh-huh. No liberal en el sentido político, sino liviano, que dice, bueno, lo social no importa, preocuparte solo de lo tuyo, un cierto egoísmo social. Eso se da. Pero además se da un... no confío en los políticos. No confío en la gente que se dedica a la política, porque se ha instalado esa sensación, y a veces es cierta, o sea, no es porque se instaló porque sí, que los que hacen política lo que quieren es un puesto de poder, o enriquecerse, o algún tipo de mecanismo perverso o malo, cuando en realidad la política llevada con razón es una vocación de servicio social, es dedicarse a otros.
Hay una función casi de pedagogía política
sin
que
duda.
Debe ejercer el Frente
Excepcional.
Amplio.
Excepcional, eso me parece una expresión formidable de Canzani. Es tal cual. Los pronunciamientos políticos tienen mucho de pedagogía, uh-huh. De pedagogía ciudadana, uh-huh. De explicar por qué suceden las cosas, y alentar a la formación ciudadana, sin duda.
¿Lo conoce al prócer?
A ver, Artigas.
Bueno, no, pero dice...
Ah, bueno, sí,
soy
claro.
Soy el prócer, un
sí,
viejo sí, con claro. Pinche de facultad con
claro.
Javier.
Fue alumno mío. Uh-huh. Y ahora es un colega que hace mucho
bueno,
ya que
no lo nombre porque
muy
seguramente queda muy comprometido.
Calcule cómo se llama.
Él lo sabe, dice. Pregúntele a Javier qué piensa hacer con el enorme amiguismo y clientelismo dentro del Frente Amplio.
Ah, prócer, qué complicado. A ver, yo no quiero creer que haya un clientelismo y un amiguismo dentro del Frente Amplio. No quiero creerlo, no lo conozco. Cuidado, acá hay, no digo que suceda en otros ámbitos. A veces se confunde la fuerza política con el gobierno, de la misma manera que yo sostengo que la fuerza política se debe políticamente a su gobierno, debe sostener políticamente a su gobierno. Fuerza política y gobierno son cosas distintas. Son cosas distintas, son entidades distintas, que dialogan, que se interpelan, que se apoyan, pero son distintas. No creo que haya en el Frente Amplio, no conozco por lo menos que haya en el Frente Amplio amiguismo o clientelismo, pero si lo hubiera, obviamente hay que combatirlo, no tengo la menor duda, ¿no?
Uh-huh. Voy a ir a otras consideraciones de alguien que seguramente es muy respetado por usted. Me estoy refiriendo a lo que dijo hace algunos días en Brecha, particularmente, Gerardo Caetano.
Pero chapo.
Me imaginé. Javier, una consideración puntual sobre el número de votantes que acudió el domingo.
Yo estoy utilizando una expresión que me gusta mucho, que no es de mi autoría, pero la incorporé. Estamos más cerca del alivio que de la alegría con la votación. Uh-huh. Casi 95.000 votos. Es una buena cifra para un partido político en el Uruguay, sin duda. No creo que ningún partido político en Uruguay, llamando una elección interna voluntaria, llegue uh-huh. a ese número de votos. Y es un número significativo.
Pero significativo. Una caída, registró una caída.
Pero claro, claro uh-huh. por eso digo, es alivio. Uh-huh. No da para alegrarse, ¿no? Qué fantástico, qué uh-huh. bien que votamos. A ver, no, en 2012 hubo 170.000 votos, digamos. Hay una caída notoria y a eso hay que prestarle atención seriamente.
¿Tenía algún dato que le indicaba que ganaba?
No porque no había encuestas. Salvo las locales de la 810, vamos, pero salvo las Castro Encuestas.
No, esa fue una encuesta que hice en Twitter y que tenía una muestra interesante. Más de 780 personas marcaban claramente que usted era el ganador. Ahora, ¿se lo imaginaba?
No sé.
Porque daban todos como un hecho que el ganador iba a ser el Pacha Sánchez.
Bueno, pero ahí está, ve, eso reproduce un poco lo que hablábamos al principio, las sensaciones instaladas. No es posible derrotar al aparato MPP, es el que tiene dinero, es el que tiene militantes, es el que tiene la gente. Y no, es absolutamente posible. Yo creo que se mira mal la realidad.
¿Derrotó al aparato MPP?
Le gané, efectivamente yo creo que se le ganó a una estructura que tenía mayor capacidad, en principio parecía con mayor capacidad de movilización.
¿Dónde estuvo la clave del triunfo?
Ah, no tengo ni idea. Yo creo que tiene que ver con el número de votos. votó mucha gente. Para mí era muy importante que votara mucha gente. Yo creo que si votaba muy poca gente, era otra la situación.
¿Y la sorpresa del domingo cuál fue? ¿Enterarse, por ejemplo, alguna zona que usted entendía que no le iban a respaldar?
No.
¿Alguna anécdota?
Bueno, decenas de anécdotas, lugares que... A ver, esto está lleno de afectos, además. Se puede imaginar que esto tiene un montón... Es una causa política, sin duda, muy seria, pero tiene un montón de afectos. Uno encuentra lugares donde me votaron muy bien y que me honran mucho. En Nueva Palmira, por supuesto, en La Coronilla, que es mi lugar en el mundo. Claro. Son lugares muy lindos. Está lleno de... La campaña fue una campaña excepcional, realmente. Fue una campaña riquísima por la cantidad de gente que uno conoce, que recorre, que dialoga, que se acerca. Y yo creo que es fundamental, como baño de humildad y como compromiso, ¿no? El hablar con la gente de a pie. Y eso es lo que desmiente estos análisis concienzudos, confirma. Hay que hablar con la gente para saber lo que pasa, ¿no? Cuando se tiene la mirada muy grande desde el escritorio, se ve poco la realidad. Hay que estar más cerca de la realidad.
¿Qué lugar deben ocupar Ballardi, Conde, Sánchez?
El principal lugar en la fuerza política, no tengo la menor duda. El tema acá es una representatividad de sectores. Son tres personas excepcionales con las que tuvimos una excelente campaña, una excelente relación, con algunos de ellos, además, las relaciones es de muchos años. Pero acá se responde a estructuras, a partidos políticos, a sectores políticos. Entonces yo voy a negociar con los sectores políticos.
69.000 votos a los candidatos. 17.000 en blanco. ¿Le llamó la atención el voto en blanco también?
No. Primero porque la cifra no es mayor que la de 2012. Ahí hay otra lectura también que se está haciendo, que se pretende marcar el descontento y el desapego al frente. Primero, se fue a votar. Eso no es desapego al Frente Amplio. Eso no es apego al Frente Amplio, porque lo otro era no ir si la elección es voluntaria. No es lo mismo que el voto en blanco en la elección obligatoria. Se fue a votar en el Frente Amplio y aumentar el número de votos. No es menor que la de 2012, y yo quiero ver dónde están los votos en blanco. ¿A dónde fueron en blanco? ¿Fueron en blanco las presidencias? ¿Fueron en blanco las listas? ¿Fueron en blanco a los representantes de las bases? Falta análisis de los números, no hay que apurarse.
Claro, además está en un proceso administrativo aún hasta septiembre, tengo entendido. O sea, hay como un conteo de votos y allí discriminar mucho mejor todavía.
Sí, hoy están los votos ya finos de integraciones de los órganos colegiados, de los órganos colectivos de conducción del Frente Amplio. Falta algún voto del exterior todavía, particularmente de Buenos Aires. Pero ya está. No, lo que estamos es en un proceso, la efectiva ocupación de los cargos, sí. Porque no es solo la presidencia del Frente Amplio, son las presidencias departamentales.
Sí, había cinco elecciones en una.
Sí, seis elecciones
seis,
en una.
Perdón.
Eso se va a hacer en la primera quincena de septiembre recién.
¿Habló con el presidente?
No todavía. Ha sido una semana complicada. No me ha llamado. Seguramente hable en cualquier momento. Yo tengo una excelente relación con Vázquez, ¿no? Y de muchísimos años, de muchos años.
¿Eso le permite otra base para el diálogo?
No, eso me permite tener una confianza enorme en el diálogo con una persona con la que venimos dialogando en otros temas sumamente complejos, como fue todo el tema derechos humanos en la salida de la dictadura y después. Sin duda me permite un diálogo muy franco con el presidente de la República. Tengo una relación muy muy estrecha y una enorme admiración por el presidente, claro.
Diálogo, equilibrio, pesos y contrapesos en la interna. ¿Debe mantenerse la configuración actual en términos de sectores?
Bueno, no sé si debe, se mantiene, es un hecho. Acá hay sectores que votaron de determinada manera y tienen una configuración. Habrá que ver cómo se redistribuyen. Yo creo, de todas maneras, que en Uruguay estamos viviendo un cambio político, ¿no? Un cambio de época.
¿En qué términos?
Porque eso lo hace muy interesante. Por eso también me resulta sumamente interesante y desafiante embarcarme en esta aventura, dicho en el mejor de los sentidos de la aventura, este desafío, ¿no? A ver, sobre todo la izquierda, pero en todo el país, en todo el espectro político del Uruguay, la generación fundadora del Frente Amplio, una generación formidable, por razones de biología, diría el presidente de la República, está llegando a su fin, no ha llegado a su fin. Pero incluso la generación que condujo desde el año 85 los destinos del país, no solo del Frente Amplio, sino de todo el país, también está llegando, entregando el testimonio. Y viene una nueva generación. Eso lo hace muy interesante, muy, muy interesante.
Decía en esta entrevista con Brecha, Gerardo Caetano, el próximo presidente deberá tener una actitud libertaria, tendrá que hacer varios parricidios. Entre otras cosas porque la dirigencia histórica del Frente Amplio está envejecida y llegó el tiempo del recambio. Algo de lo que usted acaba de hablar. Eso, sí. Y permítame que termine este comentario. Es la hora de los más jóvenes. Y que no haya temas vetados, ni guardianes de las ortodoxias. Las elecciones de 2019 en gran parte se juegan en que el electorado frente amplista acierte su elección el domingo que viene. El momento no es el mejor.
Salvo la última frase, coincido absolutamente con Caetano, como
de los
habitual.
Parricidios, de los parricidios también.
No, bueno, pero son las formas provocativas que tiene Gerardo de decir las cosas, que además están muy bien porque generan atención. Pero
bueno,
lo primero
el
que dice,
para empezar,
claro, por supuesto, es un gran comunicador también Caetano, además es un enorme intelectual en este país, un gran comunicador. Hay un cambio de generación, no va a haber que matar a nadie, esas cosas se van a ir dando necesariamente. Yo creo que sí, que lo más importante ahí es, no debe haber temas tabúes, tienen que estar todos los temas en discusión, y además, y sobre todo, es la hora de acercar a los más jóvenes.
¿Las candidaturas?
¿Cuáles?
A la presidencia.
¿De la República? Sí, para el 19. Sí. Pero faltan 3 años. Pero va un año y medio de pero gobierno.
No me diga... A ver,
pero Pérez Castro, pero sí. Esta es otra de las cosas que hay que desmontar. ¿Cuánto hace que asumió el nuevo gobierno?
Sí,
¿un año y medio? Uh-huh. ¿No hace 2 años sí, todavía? ¿Y ya estamos hablando del próximo gobierno? No, pero...
Que usted no lo esté hablando no significa que no se esté hablando.
Yo sí, que se hable, pero no quiero instalar esta discusión.
Claro, pero en el Frente Amplio, mire que el tema viene, ¿eh?
Sí, no sé. Está bien. Pero no se puede estar en campaña durante 5 años. Ah, no. Bueno, yo no estoy dispuesto
a
eso.
Ese es el mensaje hacia afuera y hacia adentro.
Pero
también,
hacia adentro también, claro.
Lo dirán
sí,
en esos términos.
No tengo ningún problema.
¿Hay gente hoy marcando perfil en el Frente Amplio?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y
por
cómo
supuesto.
Hay que hacer con eso?
Y no, hay que llamar a cortar los perfilismos, a intentar acercarse, a tener posiciones comunes del Frente Amplio. Pero eso es un problema del Frente Amplio. Nosotros no somos un simple conjunto de sectores o de sectores y bases. Somos una fuerza política. Y entonces tenemos que tener una voz única.
¿Y hoy
dar discusión,
mucho perfilismo?
Hay perfilismo, pero sin duda. Uh-huh. Pero hay perfilismo cuando... A ver, no quiero entrar... No voy a decir esto y voy a cometer un error porque usted me ha llevado para ese tema y yo no lo quiero discutir, pero me da igual. El tema del subsidio a las universidades privadas, ¿por qué se larga ahora? ¿Está en juego realmente un tema presupuestal de fondo? Yo francamente creo que no. A mí no me gusta jugar intenciones, yo prefiero juzgar los hechos, ¿sí? Lo que no tengo duda que haber puesto este tema hoy en la rendición de cuentas es extemporáneo, es inoportuno en términos temporales, no en términos de discusión, que me parece valiosa la discusión de qué subsidio, qué no subsidio, a quién fomento, a quién incentivo. Eso me parece una discusión valiosísima.
Hubo una búsqueda de rédito político, electoral.
A ver, es claro que no era el momento de tirarlo, ¿no? Era claro que no era el momento de tirarlo. Yo creo que el principal problema que tiene y este es apenas un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que sucedió. Creo que sí, creo que es un error. Ah, no sé, me agarra en falso porque era ese que tenía en la cabeza, no sé. Hay, permanentemente hay salidas de posicionamientos muy, muy fuertes. Bueno, a ver, el artículo 6, la discusión sobre el artículo 6. Toda la bancada se pone de acuerdo y no logramos que algún legislador, yo no digo que sea ilegítimo, ¿no? Pero que se marca, que se planta. Pero había pasado, y lo digo cuando la ley de caducidad, la conversación con Semproni, yo tuve una excelente relación con Semproni, estaba otro que nos conocíamos de muchos años, pero yo creo que marcaba también un posicionamiento que era más la defensa del posicionamiento individual que la construcción colectiva.
Javier, usted entiende que la fuerza política es una cosa, el gobierno es otra, son situaciones bien distintas, señala usted, u organizaciones bien distintas. Dice Caetano, Uruguay es una democracia de partidos.
Sí.
Los que gobiernan son también los partidos. Entonces, ese vínculo entre partido y gobierno es una relación que siempre ha sido de ida y vuelta. Ha formado parte de una dialéctica que finalmente les ha servido a los ejecutivos. Las administraciones nacionales que se divorcian de su partido y de las fuerzas sociales que lo respaldan suelen tener dificultades.
Coincide una vez más.
¿Sí?
Sí, coincide una vez más.
Pero ¿y allí no hay tampoco ese riesgo, o no hay también, debí decir, ese riesgo de condicionar demasiado al partido en el gobierno? ¿El partido de gobierno condicionando al gobierno?
Pero el partido de gobierno discute con el gobierno permanentemente.
Pero a veces le impone, ¿no? Le marca la...
No
la
le
línea.
Puede imponer, si hay que decir, es el gobierno. No hay forma de imponerle.
¿En política exterior?
Pero es que, en lo que sea, no hay forma de imponerle. El que decide es el gobierno. Ahora, que el gobierno consulta a la fuerza, también a la fuerza política, que su sostén político.
Pero la fuerza política ejerció casi un poder de veto con respecto
pero
a
algunos aspectos pero eso, de la política exterior. Pero eso es minimizar al presidente de la República, al Consejo de Ministros, francamente.
En el caso Tisa, por ejemplo, pero ¿no hubo?
En el caso Tisa lo que hubo fue, y lo dije y lo sigo diciendo, y me han rezongado por esto y que me sigan rezongando, yo creo que lo que hubo fue un error de manejo de parte del presidente de la República. Cuando el presidente de la República dice, yo voy a tomar la decisión que adopte la fuerza política, yo creo que es un mensaje equivocado. La decisión la toma el gobierno, como tal, y asume la responsabilidad. En todo caso, discute con la fuerza política, que es su sostén político, cuál es el mejor posicionamiento. Pero el que decide es el gobierno, y no traslada la decisión. No debe trasladar la decisión a otro órgano.
Presidente, ministro de Economía, canciller, resuelven eso.
No, Consejo de Ministros resolvió. Consejo de Ministros resuelve.
Correcto.
No, pero no es menor el detalle, porque en el Consejo de Ministros están representados todos los sectores.
¿Y eso debería ser así de aquí en más? Porque la fuerza política le va a pedir, mirá, Javier, ahora tenemos un TLC con Chile.
Sí.
Hoy estábamos leyendo en los titulares,
sí, sí.
A ver si lo encuentro, donde hay algunas inquietudes que tienen que ver con eso. Decir, bueno, ¿y cuáles son las características de este tratado de libre comercio con Chile?
Sí, claro. Es legítimo que la fuerza política se plantee eso y quiera saber cuál es el contenido.
Bueno, imaginemos que cuando sabe cuál es el contenido no le gusta.
Y le va a decir al gobierno, nosotros no estamos de acuerdo.
Y el gobierno va a seguir.
Y el gobierno tiene que decidir. El gobierno tiene que decidir. La función de la fuerza política es decir, mire, yo estoy de acuerdo o no estoy en desacuerdo con esto, creo que el mejor camino es este o aquel. Y decide el gobierno. Porque el gobierno gobierna para todos los uruguayos, no solo para su fuerza política. Y la fuerza política, por supuesto, lleva adelante su proyecto político y plantea cuál es su proyecto político.
La diaria dice que con el reclamo del PIT-CNT, algunos legisladores del Frente Amplio también le reclaman a la Cancillería disponer de información sobre lo acordado y señalan que el Ministerio no cumplió con su compromiso de brindar los detalles a la fuerza política.
Algunos sectores dicen eso. Esto es lo que pueden decir sectores. Yo quiero saber cómo construimos el consenso del Frente Amplio. ¿Cómo construimos el consenso del Frente Amplio? El PIT-CNT no es un partido político.
El PIT-CNT no es un partido
político. No, el PIT-CNT es una...
¿A veces se actúa como tal?
Puede ser, pero claramente no es. Es la central sindical. Defiende los intereses de la clase trabajadora, lo cual me parece absolutamente legítimo y bueno para el país. Por suerte tenemos una central única.
¿Le llamó la atención el cortocircuito con el presidente de hace algunos días? Hoy, de hecho, se reúnen, pero...
No, porque está dentro de la lógica del funcionamiento de la democracia, pero el mismo cortocircuito que se puede tener con otros sectores, el sector cooperativista. Yo tuve conflictos con el presidente de la República, incluso con este presidente de la República, en temas de derechos humanos. Pero eso no me convertía en actor de un partido político, me convertía en actor social, en la defensa de algunos intereses sociales fundamentales.
Me decía Margarín el otro día, perdió a su candidato a ocupar la cátedra de derechos humanos. ¿Cómo se articula de aquí en adelante?
No, Marcarián es otro querido amigo, ¿no? De muy largas historias. El rector de la universidad es un tipo excepcional. No, pero además yo hago derecho privado en la Universidad de la República.
Bueno,
no,
muy bien. Derecho privado. Javier, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando sobre otros temas. El otro día también me decía, por ejemplo, Agustín Ganzani, el Frente Amplio tiene que incorporar algunos asuntos que son de sensibilidad hoy. Lo del medio ambiente, que
pronto
hace 20 años no estaba presente en la agenda, hoy lo tiene que atender.
Pero absolutamente. Medio ambiente, derechos de la mujer, ingreso
reforma
a la juventud,
constitucional.
Reforma constitucional, pero
¿cuándo?
Sin duda. Ah, no sé cuándo. Demos la discusión, no sé cuándo. Pero a mí no me preocupa.
Pero es el
cuándo.
Momento. Usted habla de oportunidades. ¿Es la oportunidad para debatir ahora
una reforma
constitucional?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
¿Este periodo de gobierno debe terminar con una reforma constitucional?
No necesariamente. La reforma constitucional, la última reforma constitucional profunda que hubo en este país, que no fue de mero maquillaje, que realmente fue una discusión ciudadana del pacto fundacional de la República, fue la constitución del 17. Y pregúntale a Caetano, porque esto me lo enseñó el propio Gerardo, por lo menos empezó a discutir en 1900. O sea, se discutió durante 16 años. No hay reformas constitucionales no debería haber reformas constitucionales resueltas en 2-3 años rápidamente. Hay que discutir contenidos.
¿Un acuerdo, vicepresidencia? ¿Tendrá la estructura del Frente Amplio?
Puede ser, pero no es como usted se imagina.
A ver.
Claro, porque ustedes están manejando que lo que voy a hacer es repartir entre sectores.
Sí.
No es eso. Por supuesto que voy a dialogar con todos los sectores para las vicepresidencias, pero la alternativa a una cuarta vicepresidencia es un proyecto que ya tenía Mónica Javier, siendo presidenta, notable presidenta del Frente Amplio, que es la posibilidad de una vicepresidencia que de alguna manera expresa el interior del país.
Pocas mujeres hay en la dirección.
Muy pocas mujeres.
¿Y qué va a hacer usted?
Llenarlo de mujeres.
Muchas gracias, Javier.
Con mucho gusto.